Aquí comienza Tiempo de Salud. ¿Por qué es mejor prevenir que curar? Conduce Dr. Miguel Ángel Di Gracia, médico abogado y perito científico. Dr. Antonio De Lucas, cardiólogo.
My friend, I'll say it clear. I'll state my case.
Hola, buenas tardes a todos. Acá con el doctor De Luca y quien presenta el doctor Di Gracia, estamos dilucidando algunos temas de actualidad que llevan muchas veces a la violencia. Hace unos días estuvimos en uno de los canales oficiales acerca de ruidos molestos, gente que se irrita, gente que saca armas. Entonces creo que esto es una prevención que tenemos que tener en cuenta. Creo que vos tuviste un hecho parecido con un vecino, me parece.
Sí, con un vecino, porque el tema de ruido molesto es un tema muy amplio, Miguel, que afecta realmente a gran parte de los vecinos, sobre todo, por el uso de máquinas, la presencia de máquinas clandestinas en toda esa zona del sur de la capital, donde hay maquinarias que no están habilitadas y que están funcionando permanentemente, que causan ruidos a los vecinos y realmente está creando serios problemas. Debería haber una ley, me parece, no sé si existe alguna ley que contemple
esto. Sí, mira, tenemos una ley del año 2005, que fue actualizada en el 2005, que es la ley 1540, que regula la contaminación acústica. Esta en breves palabras, voy a decir, no toda la ley porque es muy larga, pero por ejemplo en las áreas residenciales donde vos vivís no debe estar más de 65 decibeles, o sea, no debe superar los 65 decibeles para que uno pueda tener una vida agradable y una convivencia con la comunidad, ¿no es cierto? Pero hay otras áreas que deben ser de protección también, como son los colegios y los hospitales. Los ruidos permitidos por la legislación argentina son, por la ley al principio, de 55 decibeles, de 6 a 22, y 45 de 22 a 6 de la mañana. Luego hubo una modificación, pero lo importante acá es no salir con el arma, sino tú nos llama a 911 y dice, mire, yo tengo ruidos molestos, tengo este problema, ¿cómo debo actuar? Entonces, supuestamente, la ley debe hacerse presente y decir, señor, en estos horarios usted está superando el horario o está superando también los decibeles. Cosa que a los vecinos, viste que nosotros tenemos que los ruidos se sienten, pero siente solamente parte de los ruidos, siempre el boom, boom, boom. No se siente toda la música. Entonces a mí me tocó una vez esto de un vecino y las cabeceras de las camas de mis padres estaban contra esa medianera. Entonces yo le pregunté si me invita a la fiesta, porque realmente escuchaba parte de la música solamente, porque solo escuchaba parte de los ruidos y mis padres no podían dormir. En el año 2005, el 18 de enero del 2005, la ley de una normativa de contaminación acústica en el control de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál era el objetivo de esto? La ley era prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta a la salud, o sea, tanto a la salud de las personas como al ambiente. Y entonces esto me está diciendo a mí, protejámonos de los ruidos, de las vibraciones, previniendo las fuentes fijas y móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Que resultan perjudiciales para la salud, para las personas, los bienes, para los seres vivos, hablando de perros, etcétera, o algunos animales domésticos, o produzcan deterioros en el ecosistema natural. La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo. Nos tenemos que dirigir a ellos para que pongan orden. Y hay delimitaciones de áreas de sensibilidad acústica. Esto es muy importante porque no todas las zonas son iguales. Y vos me preguntaste fuera de micrófono cuál era el plan de actuación.
Sí, claro.
Me habías preguntado esto. Bueno, el plan de actuación son todos los días del año. Los 365 días del año. La información es lo primordial y la concientización del público. Hay lugares que hay que valorar y hay lugares que los ruidos deben ser valorados. Por eso las normas IRAN correspondientes a estos sectores son los que valoran estos sectores. Hay áreas que son de silencio. son zonas de alta sensibilidad acústica y estas comprenden aquellos sectores que requieran una especial protección contra el ruido, tendiente a proteger y preservar las zonas de tipo hospital, como dijimos antes, educativa, áreas naturales protegidas, áreas que requieren protección especial.
Te quiero hacer una pregunta ahí, porque hablas de prevención ya, ¿no? Que es el tema específico de salud, porque el ruido, como otras sustancias del medio ambiente que contaminan el medio ambiente, pero el ruido en especial no es un daño directo, la gente no lo percibe en el momento, no lo siente y no le produce un daño para la salud en el momento, sino que lo más peligroso de esto es que el daño es un daño que se va produciendo de forma crónica y que puede llevar años para que empiecen a manifestar los primeros síntomas. Y cuando manifiesta esos primeros síntomas, ya no sé si es tarde, porque ya se produjo lesión de los nervios de la audición y son difíciles de recuperar. Esto lo vemos en el área de medicina laboral, habitualmente con otras actividades, ¿no? No sé qué opinión tenés, Miguel.
Mirá, vos decís que la gente mayor, que atendemos mucha gente mayor, que tiene daño acústico y hasta que se le entrega el audífono, etcétera, es uno de los tres puntos del equilibrio. O sea que esto es muy común, que la persona pueda perder el equilibrio por falta de audición. Yo creo que hay que darle mucha importancia a esto y que la población se sepa defender y decir, no, mire, ya hay ruidos molestos, tienen que venir. Pero primero lo que tienen que hacer es decirle, ¿quién me atiende? ¿La gente tal? Se anota el horario, el día, la gente, y entonces de esa forma dice, mire, me atendió la gente tal, ¿quién la atendió? Nadie sabe quién la atendió. Entonces, pregunten quién los atiende y digan, mire, yo estoy en esta situación, hay ruidos molestos, no puedo dormir, no puedo descansar, yo al día siguiente trabajo, soy un ciudadano, pago mis impuestos, etcétera, etcétera, como para que la gente pueda entender y el agente que atiende pueda entender que lo tuyo no es una banalidad, ah, mirá, escucha música alta, no. Es algo más, esto tendiente a la salud, por eso se hizo una ley. Si no hubiera sido tan importante, y menos mal que la ley la hicieron hace mucho tiempo, porque lo de hoy no lo hubieran sacado, porque total, es música, no les importa a nadie. Pero hay lugares que yo te decía que son de ruidos que requieren protección, o sea, que no pueden ser tan ruidosos. Y esas zonas son las zonas residenciales.
Además de esas áreas críticas que vos decís, ¿recordás que hemos tenido pacientes que han venido a consultarnos y que cuando le interrogamos sobre la actividad laboral que desarrollaban, esos casos que hemos tenido dos, uno me acuerdo muy bien, que era una chica relativamente joven que trabajaba en un call center y que empezaba a tener manifestaciones, trastornos auditivos, y cuando la interrogamos, recordarás vos que presentaba alteraciones de la audición producto de la actividad. ¿Cuánto influye la actividad laboral en esto que estás diciendo?
Bastante. Vos, que se me hiciera el trabajo, me estabas comentando acerca de la labor en que se hace en las calles, reparando con
los martillos eléctricos.
Los martillos eléctricos.
Claro.
Y eso también repercute, también inclusive creo que repercute todo el organismo, también en la parte circulatoria, etcétera, por esos golpes. Digamos, muy brusco, también creo que son evaluados los pacientes como para ver si pueden soportar ese tipo de aceleración, ¿no? De
la por eso es importante este llamado de atención para todos aquellos que trabajan expuestos a ruido permanentemente, que tienen que tener los elementos de protección adecuados. Hoy supongo que esta ley que vos mencionás debe contemplar también en cada ámbito laboral, público o privado, que tengan los elementos de protección y que además se hagan controles periódicos, porque toda esta gente que está expuesta a ruidos, además de los vecinos que sufren permanentemente los ruidos de los propios vecinos que no respetan las reglas, pero también aquel trabajador que está en un ámbito laboral que no les da la protección adecuada y conveniente que le va a producir seguramente algún trastorno de salud a largo plazo. ¿No te parece que es importante?
Sí, pues yo decía que hay que ver qué diferentes áreas hay. Por ejemplo, hay áreas que son de sensibilidad acústica. Y acá estoy hablando de predominio de uso residencial. Las que son de tolerancia ruidosa es de uso comercial. Las de baja sensibilidad acústica, con predominio de uso industrial. y las especialmente ruidosas que son infraestructuras de transporte, especialmente al aire libre, cuando hay espectáculos, etcétera. Estos son lo que más tenemos que tener en cuenta. Aparte, dentro de la ley hay horarios con periodos diurnos y con periodos nocturnos. Los periodos diurnos ellos contabilizan desde las 7:01 a las 22 y de las 22:01 a las 7. Este es el tema con que nosotros estamos trabajando dentro de lo que es el periodo de referencia para hacer la evaluación. Todo lo demás en la ley está todo escrito, pero lo más importante, ya lo hemos dicho, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que tienen que llamar, no salgan a la calle, no sabemos en qué situación está la otra persona, si está tomado, si está drogado o si simplemente está nervioso porque las cosas no le van muy bien o porque es un histérico que tiene que ser tranquilizado. Pero tienen que llamar y preguntar principalmente y decir, mire, esta es la situación que tenemos, acuérdense, el 911 existe, utilícenlo, todo lo pagamos, ¿eh? Como el otro día uno me dijo, quería sacar un árbol, que después lo vamos a comentar, quería sacar un árbol justo al lado de mi casa, y yo dije, no se puede sacar el árbol, yo tengo un permiso. No, vos tenés una solicitud para sacar el árbol, y tampoco tenés permiso de tener un taller mecánico. Entonces, ahí fue la discusión. Por supuesto, tuve que llamar al 911 para que vengan, porque quería cortar un árbol, que era con un pedido, no. Aparte, él tampoco es municipal, no lo puede sacar, tienen que esperar. Y yo no puedo esperar. Bueno, tus tiempos no son los de la justicia, tienen que esperar lo que corresponda. Esto es importante que se escuche, porque cuando uno dice, todos pagamos los árboles, ¿el ABL para qué sirve? Él me dice que no, que yo no pagaba el árbol de él. Todos pagamos todo. Por eso, como es entre todos, cuando uno, si uno busca en la ciudad de Buenos Aires, hay un mapa que hizo una chica, recorrió toda la capital e hizo un mapa de todos los árboles frutales. O sea, uno podía directamente ir y agarrar su fruta porque era público. Eso es público, no es del señor que tiene un árbol en la puerta y lo puede tomar solamente el señor que está en esa casa, no. Eso es público, eso también tiene que saberlo la gente. Si usted tiene un árbol frutal en la puerta de su casa, si le sacan la mandarina o la manzana, es asunto de la gente que pase, porque para algo está en la calle es pública. Así que entonces peleen por eso, repartan manzanas o repartan, no sé, no hay bananeros creo, pero hay un montón de frutales que hay en la ciudad de Buenos Aires.
La cuestión es evitar los conflictos, ¿no? En definitiva.
Ya tenemos mucho conflicto, Antonio.
Justamente por eso, porque eso me parece es importante ir informando, pero este tema de el daño acústico es tan real y permanente, producido por tantos elementos contaminantes que tiene una ciudad importante y grande como es Buenos Aires. Yo sé que es muy difícil controlar todo, ¿no? Porque líneas de colectivo que se estacionan y que tienen los motores en marcha permanentemente.
Mira, yo acá anoche anoté una cosa que por ahí te puede llegar a interesar, porque la gente dice, yo no soy esto, yo no soy esto, y tomo para la ansiedad. Entonces uno le pregunta, como el Vita a veces le pregunta a los pacientes, ¿qué toma, qué come? Bueno, yo acá anoté algunas cosas que producen ansiedad, algunos alimentos. Empezamos, todo conoce.
Acá estamos cambiando de tema ya entonces.
Sí.
Dejamos los ruidos entonces.
De los ruidos pasamos a por qué está nerviosa la persona. Ah, o sea, acá es una hilación de todo, porque estamos hablando en general, es sí. Holístico, ¿no? Por ejemplo, el café, el té, el mate, el guaraná, el ginseng, el alcohol, la nicotina y los alimentos salados son alimentos que producen ansiedad. Entonces, antes de dar una pastilla a una persona, cambiémosle la dieta. También vamos a hablar de muchas dietas durante todos estos programas, que a mí me gustaría que me escriban al 5031-9801, 5031-9801, por WhatsApp escrito, y les contestamos en el momento acerca de qué podemos ayudarlo o qué podemos hacer. Vos habías traído un tema que yo te pregunté el otro día, que dije, ¿por qué yo quiero fumar? Y vos dijiste, no, fumar no, me dijiste.
Y mira, vos acabás de mencionar el tema de la nicotina como uno de los tóxicos más importantes que produce ansiedad. Ojalá fuese ansiedad solo que produce la nicotina.
Viste cómo fuimos pasando los ruidos, la ansiedad de los alimentos, la ansiedad del cigarrillo, viste cómo estamos...
Claro. Es como una ensalada, pero la gente... Son los temas comunes que la gente...
Volvemos a lo mismo, siempre, claro.
¿Son los temas comunes que habitualmente trae el paciente al consultorio, son los temas comunes en el ámbito familiar? Voy a introducir un tema que es importante, que es la nicotina. Causa de ansiedad, ojalá fuese solamente eso, pero sabemos bien, y acá está relacionado con el tabaquismo, un tema que es realmente como para ir tratándolo permanentemente para hacer educación, educación de la salud, en el sentido de la importancia que tiene el hecho de dejar de fumar. Y la verdad que todos los datos relevantes hoy que dan, que tienen evidencia científica en el mundo, porque no son datos nuestros solamente, hoy ya nadie niega el efecto deleterio que tiene el cigarrillo para la salud. Algunos datos. Vos sabés, Miguel, que en Argentina mueren cerca de 45.000 personas por año por enfermedades asociadas al tabaquismo. Esto explica casi la mayoría de las muertes por encima de los 35 años representadas por estas enfermedades, producto de el daño que produce el tabaquismo. De las más importantes, las tres más importantes, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, lamentablemente, el cáncer de pulmón. Con todo esto, dicho en todos los medios televisivos, radiales, escritos, en los congresos médicos, que se viene insistiendo con el tema del cigarrillo, lamentablemente hoy todavía estamos lejos de llegar a un nivel donde uno puede decir estamos en una franca caída del consumo de cigarrillo. No, no es así. La mayoría de los efectos adversos del tabaquismo son, además, dosis dependientes, es decir, que son peores cuanto más se fuma. Y muchos dicen, y nos preguntan, y a vos te pasó en un consultorio, lo comentábamos el otro día, pero yo, doctor, fumo de 1 o 4 cigarrillos y eso me hace mal. Y sí, es dañino para la salud y aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El problema, o sea, es que no dejan de fumar, ¿eh? Bueno, si tienen enfisema y no puedo dejar de fumar.
Bueno, pero ¿y por qué no pueden dejar de fumar? Volvemos de nuevo al tema que vos introdujiste, que es el tema de la nicotina.
¿Por qué no podemos dejar de fumar?
La nicotina, para muchos que quizá lo sepan o no, pero la nicotina tiene un poder adictivo mayor que la cocaína y la heroína. No me mirás sorprendido, pero sabés que es así. Estadísticamente tiene más efecto adictivo. Bien. Seguimos más tarde.
Una pausa y volvemos.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico, clínica médica, cardiología, apto físico, prevención cardiovascular, traumatología, psicología, nutrición, diabetes, sobrepeso, obesidad, laboratorio, radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. Andrea Estilo Color. Corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina y cauterización. Avenida San Juan, 3860. Turnos y consultas al WhatsApp 11-6284-8192. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio, duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18, Barrio Chacabuco. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 4771. 11 50 48 4771.
Richie Joyeros, compramos oro en todas sus presentaciones, alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente a la Real Palace. Acá hemos recibido una pregunta acerca de cuánto tarda el cuerpo en recuperarse del tabaco.
Bueno, qué buena pregunta.
De Jorge de Flores.
Jorge de Flores, bueno, es muy buena pregunta. Todo depende de la cantidad de años que haya fumado, todo depende de la cantidad de cigarrillos que haya fumado, del tabaco en general.
Eso después que haya dejado de fumar, estamos hablando, ¿no?
Claro. Aproximadamente uno puede suponer que no hay estudios de una evidencia científica clara, pero aproximadamente de uno a nueve meses empieza a mejorar muchísimo, porque a nivel pulmonar las células anormales empiezan a ser reemplazadas una vez que uno deja de fumar, y eso es lo bueno de esto, del hecho de dejar de fumar. Cuesta dejar, pero una vez que uno deja, entre 1 y 9 meses empieza a recomponerse las células del aparato respiratorio. Por eso la importancia de tomar la decisión de dejar de fumar. Jorge, espero haber respondido esa pregunta.
Sí, acá hay una segunda pregunta de Natalia de Belgrano y me está diciendo acerca de dónde puede ir, porque ella dice que es una fumadora que estudiante de facultad y fuma demasiado.
Y le cuesta mucho dejar de fumar.
¿Puede ir a algún lugar?
Claro, fíjate que es el problema del fumador, porque lo que hablábamos antes, el hábito de la nicotina es más adictiva que las drogas ilícitas. Entonces, realmente cuesta muchísimo dejar de fumar, por eso hay tantos fumadores. Hoy, por suerte, la gente, dentro de todo, sale del ámbito laboral o del ámbito familiar y no fuma en ambiente cerrado, porque el otro tema es que no se contamina solamente el fumador, sino que también se contamina aquel que no fuma. El no fumador termina produciendo tantas lesiones como el fumador.
¿Y hay alguna terapia que para dejar de fumar, alguna cosa que puedan hacer?
Hay muchas terapias. Los hospitales generales tienen servicios especializados, sobre todo los servicios de neumonología tienen tratamientos especiales, se hacen programas anuales para dejar de fumar. El día de tabaquismo es cuando se refuerzan las campañas de transmisión hacia la gente, campañas de salud pública en el sentido de dejar de fumar. Después hay fundaciones, la Fundación Favaloro tiene un programa especial. Por otro lado, están aconsejadas también todas aquellas terapias que tiendan a reemplazar a la nicotina.
Hay una persona que una vez, hace muchos años ya de esto, ¿no? Yo no la vi más después, pero sé que está viva todavía, y me dice que dejó de fumar, le costó mucho ayuda a su familia y de lugares específicos, y que había cambiado la piel, que estaba mucho más suave, había cambiado directamente, ¿no?
Es así, porque las lesiones del cigarrillo, la verdad que nos llevaría a varios programas relatar las lesiones del cigarrillo, las lesiones de piel, del árbol respiratorio, el mal aliento bucal, pero sobre todo los tres grandes problemas que produce el tabaco, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, hasta episodios de muerte súbita producidos por efecto del cigarrillo, por el daño cardiovascular. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Algo que hablábamos antes también. Cuando uno deja de fumar, el dejar de fumar, casi aquellas alteraciones cardiovasculares que se producen al dejar de fumar, casi 2 años después de dejar de fumar, van disminuyendo de manera importante. Y a los 15 años de haber dejado de fumar, el riesgo es similar al no fumador. Mira qué importante.
¿Cómo se recupera, no? Esos pelitos que tenemos ahí, no, para llamarlo de alguna forma para que la gente entienda, se recuperan porque estaban quemados. Entonces uno tose más cuando deja de fumar y saca una expectoración oscura, porque Exacto. Está recuperándose todos los cilias, que son los pelitos que yo digo, en el árbol respiratorio, y lo está sacando desde afuera.
Y claro, fíjate que el fumador que te dice, dejo de fumar y estoy peor, doctor, toso más ahora, toso más que antes. Antes fumaba y no tosía, y es cierto, y es por esto que voy a decir.
Sí.
Porque realmente el es tan sabio el cuerpo humano que empieza a eliminar todos los productos tóxicos a través de la tos. La tos no es mala, la tos es un mecanismo de defensa.
Acá tengo una de Ricardo de Caballito. ¿Cómo desintoxicar? ¿Cómo se desintoxica el cuerpo? Y mira, Ricardo, el tema es así. Yo te voy a contar como naturista, no sé el doctor que si quiere agregar algo. Yo siempre le digo, tomen muchísima agua, ¿no? Eso limpia. El agua que tenemos que tomar, yo no les aconsejo agua de grifo, ¿no? Y después hay un programa lo vamos a hacer específicamente para eso. Yo les aconsejo siempre aguas de las que vienen de montaña o de agua de pozo y que sean controladas, porque tiene una energía diferente al agua reciclada, cosa que a mí no me gusta el agua reciclada, apenas si es para bañarse. Pero sí le agregaría algo como naturista, le agregaría lo siguiente, yo tomaría té de jengibre, de raíz de jengibre, ¿por qué? Y después voy a decir cómo se hace, porque lo hacen mal. Yo lo aprendí de un profesor chino de Tai Chi Chuan, que estuve hace muchísimos años, y me enseñó cómo se preparaba. Y para desintoxicarte lo que tienes que hacer es, digamos, ¿para qué sirve el jengibre en este caso? El jengibre sirve para fortalecer el pulmón y los bronquios. Y esto se hace de la siguiente forma, no es agarrar, rallarlo y ponerlo, no, hay que rallar el jengibre, sacarle la cascarita, la cobertura que tiene, un pedacito, llenamos una cucharita de postre, bien llena, y la ponemos en lo que entran 2 tazas de agua. Cuando está hirviendo y llega hasta la mitad, volvemos a poner otra taza, por segunda vez. Se vuelve a reducir, ponemos una tercera taza de agua. Repito, ponemos 2 tazas de agua. Cuando se reduce a la mitad la primera y ya está hirviendo, pongo una segunda taza. O sea, vuelvo a tener otra vez la medida de antes. Se reduce y por tercera vez vuelvo a tener la medida de antes. Cuando se reduce esa tercera vez, ese es el té, porque debe picar la garganta.
Lo que ese, quiere decir que va concentrando
el, sí, el poder, porque el principio activo, como ser una raíz fibrosa, el principio activo no sale si no se hace de esa forma. Eso es muy importante, porque la gente dice, yo puedo, y lo pierde, o lo pone en la sopa, así para que haga el gusto, pero no sale el principio activo. Vos si querés sacar el principio activo, tenés que forzarlo. Y la única forma, tenés que cocinarlo varias veces.
Ajá.
Ya no es una infusión, no es una cocción. Por eso son 3 veces.
Pero el jengibre también se toma mucho con otros productos, otras hierbas.
Sí, sí.
¿El efecto real cuál es? ¿Hay una evidencia?
Da energía. Hay una leyenda muy linda, pero tú ya la vamos a contar. Porque es un poquito largo, si no nos va a quedar tiempo.
Claro.
Pero tú ya vamos a contar la leyenda del jengibre y cómo es que se sigue ahí. Pero tiene forma de humano, tiene forma de un ser humano. No, perdón, eso era el ginseng. Me equivoqué de raíz, perdón.
Son muy parecidas, ¿no?
Son muy parecidas.
Claro.
Bien. ¿Vos querías agregar algo más acerca de esto?
Yo quería agregar lo último, y para no cansar a nuestros queridos fumadores, a los que en el consultorio los torturamos con esto, pero lo hacemos realmente siempre con el hecho de insistirles, porque se resisten al hecho de dejar de fumar, y siempre nos dicen, y yo hice todos los esfuerzos, pero no puedo dejar de fumar. Cuando uno les explica realmente, más allá de estos cursos que en una época daba el... ¿Te acordás del ALSEC, que era esa famosa entidad que daba estos cursos donde mostraban realmente los efectos dañinos que producía sobre la salud? Y cuando estamos hablando de la cantidad de muertes que produce el cigarrillo por diferentes causas, porque no solamente ataca el aparato respiratorio, el aparato cardiopulmonar, el cerebro, produce lesiones vasculares periféricas, produce trastornos, cánceres de vejiga, próstata, trastornos en los miembros inferiores, dificultad para caminar. Realmente es para la salud un agravio permanente. Entonces el esfuerzo hay que hacerlo y la voluntad hay que ponerle. Yo sé que es muy difícil, pero están todos estos lugares donde hay que insistir, y por el bien de cada uno tenemos que hacer ese esfuerzo importante por dejar de fumar. Y lo último que digo, una de las terapias importantes, además de los sustitutivos de la nicotina, el ejercicio físico y la relajación, todas las terapias de meditación ayudan muchísimo a concentrarse y a tratar de aliviar la ansiedad por el no consumo del cigarrillo. Esto es en general. Después aceptaremos las preguntas y contestaremos puntualmente, Miguel.
Sí, yo lo veo bien. Hay algunas cosas que yo quería arreglar, porque acá hay que arreglar el coco de la gente, ¿viste? Hay que enseñarle a comer, hay que enseñarle a tener horarios, a descansar 8 horas, cosa sí, que muy poco podemos hacer a veces. Pero bueno, por lo menos que lo hagan los demás, hacemos un bien a la sociedad. Yo quería hablar del aceite de coco, pero después de la pausa. Vamos con el amigo Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did.
Bien, después de escuchar a nuestro amigo Sinatra, me encanta cómo canta, me encanta esta canción, es mi favorita. Yo quería hablar del aceite de coco orgánico porque me parece que hay que desmistificarlo. Yo el otro día estaba viendo en internet que decía que el aceite de coco había que tener cuidado porque aumentaba el colesterol. Eso es mentira. Eso no es real. Mira, para poder colocar en el mercado aceite de soja, maíz, etcétera, tenía que desmistificar el aceite de coco. Ahora, explíquenme por qué el aceite de coco, que los voy a volver a repetir, ¿no? Esto, en países de Medio Oriente, islas del Pacífico, comen aceite de coco todos los días y no hay obesos y tampoco hay problemas metabólicos, no hay problemas de tiroides. El problema de la tiroides, pacientes que tienen problemas de tiroides, están fríos. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde empiezan a sentir las piernas frías, pesadas, llenas de líquido, porque la tiroides mueve el metabolismo. Entonces, ¿yo cómo hago para que el metabolismo empiece a funcionar de nuevo, para calentarlo el metabolismo? Bueno, el aceite de coco. Y las mujeres que dicen, queremos adelgazar, bueno, tense el aceite de coco. Pero ojo, no es salir a comprar, quédense hasta el final, porque si no se van a equivocar. No es para todos, tomado de todas maneras. porque si lo tomás de una manera equivocada, por ahí hay gente que le hace mal, hay gente que le hace bien, esto hay que decirlo, pero tiene muchos beneficios. Lo importante es que digamos que el aceite de coco es una grasa saturada, pero ojo, son triglicéridos, pero de cadena mediana. O sea que no pasan por el hígado, o sea, nunca va a tener triglicéridos con hígado graso. Porque el otro sí, la otra grasa sí, la de otro aceite, pero este no. Yo siempre aconsejo o aceite de oliva o aceite de coco. No busquen otro, el otro invento. ¿Por qué? Vos tenés una cocina que cocina a 100 grados centígrados. Pero resulta que muchos aceites se quedan en 60 y 70 y 80. O sea que se desnaturalizan, se vuelven saturados. Eso sí se te pega.
Con la cocción.
Con la cocción.
Claro.
Pero el aceite de oliva necesita 160 grados para desnaturalizarse. El de oliva verdadero, ¿eh? Mira que hay muchos olivas. ¿Y el aceite de oliva? Sí. Este sí, este sí. Pero decime, ¿cuál es de primera expresión? Ah, no, solamente es ese. Porque el último de última expresión es amargo y te amarga hasta la comida. El que lo conoce se da cuenta. O fíjate, yo tuve que estar hasta el 9 años, de manera que conozco aceite de oliva. Yo tengo una persona que tiene aceite de oliva de muy buena calidad y lo trae a Mendoza. Él lo negocia eso. Y es excelente. Yo tengo hace 1000 años este muchacho. Y siempre me dice, no, Miguel, este es el para vos. Yo te traigo, si querés, de maíz, de soja, pero yo sé que a vos te gusta este. Me trae de primera expresión, no otro. ¿Por qué? Porque el de última expresión es el último que queda. Entonces es mucho más pesado, no hace tanto bien, no es lo conveniente. Aparte, vos fijate que en las islas que yo decía, la isla del Pacífico y la de Medio Oriente, no hay obesos. No tenés gente obesa y no son gente, muchas veces gente de, pues ya hay la pobreza y la obesidad, no son todos así. Es otra cosa.
Ahora, la pregunta que se hace mucha gente es con respecto al uso, ¿no? Tanto el aceite de coco como mencionaste el aceite de coco.
Si yo te digo
también,
primero la propiedad que tiene, te morís.
Claro, pero.
¿Vos tuviste paciente con herpes?
He tenido, sí, claro.
Dale aceite de coco. Se terminó el herpes. Porque justamente sirve para eso. El aceite de coco es para el herpes. Es antiviral, es antibacteriano, es fungicida, porque vamos a tener una charla larga, esa va a ser una charla larga, acerca hongo cándida, porque la persona diabética generalmente tiene mucha cándida encima, es un tipo muy dulce, entonces tenés que sacarlo de esa dulzura y tenés que hacerlo justamente con aceite de coco. Si vos haces aceite de coco, le quitás el pan, le quitás el dentrífico que tenga flúor, le quitás la leche, le quitás el pan de maíz, perdón, el pan de trigo, le quitás la soja, este paciente puede mejorar. Y aparte te digo, quitarle el café descafeinado, ese no sirve. Tomen de grano si quieren, pero descafeinado no, porque no es lo más conveniente. Sustancias que quitan para ser descafeinado son sustancias un poco muy pesadas. No lo recomiendo. Y también todo lo que sea ultraprocesado. Coma el natural. Y no se van a enfermar. Mira, yo tengo una anécdota de la única persona que era plebeyo en una catedral de Rusia. Este hombre tenía como 140 años. Vivía en Rusia tranquilo, un campesino. Comía todo natural de la tierra. Para premiarlo, el zar le dijo, bueno, te invitamos a nuestra fiesta. Duró 3 meses. ¿Sabes por qué? Le dio la crema, los lujos, claro, etcétera, y no aguantó, porque era de comidas simples, un hombre simple, no de tantas cosas que no podía asimilar su hígado. Acuérdense siempre, las personas que comen determinadas cosas, o comen mal, o se exacerban en sus niveles, recuerden que tienen la edad que tienen, y si cuidaron el hígado, por ahí tienen un hígado más joven o igual a la edad que tienen. Y si no, van a tener un hígado más grande. Y si tienen un hígado graso, tienen que sacar el hígado graso. Y para eso hay varias cosas que también vamos a hablar en otra, pues son comentarios muy largos y no vamos a llegar con todos. Yo quería terminar con el aceite de coco porque me han preguntado en el consultorio, che, ¿qué es eso de aceite de coco? Porque me dijo esto, es verdad que el aceite de coco no lo compré porque entré en internet, porque ahora todo el mundo entra en internet, me sube el colesterol y yo tengo alto colesterol, mentira. Y bueno, me lo hablo por radio, sí, te voy a hablar. Se llama Nélida la señora. Y le voy a decir a Nélida que estoy hablando de aceite de coco por vos, Nélida, para que sepamos de este tema, porque yo iba a hacer otro tema, que no tenía nada que ver con el aceite de coco.
¿En qué forma recomendás el aceite de coco? ¿Ingerirlo? ¿Cómo y de qué manera?
Líquido, viene líquido. Para el que viene líquido o viene sólido. Si viene sólido lo podés hacer líquido, pero si viene sólido lo querés poner para cocinar está bien, ¿viste? Pero si lo querés líquido para sazonar la ensalada, etcétera, tenés esa opción.
¿Se puede mezclar con cualquier alimento?
Sí. El problema es qué cantidad. Vos primero tenés que probar si tu cuerpo recibe el aceite de coco. Generalmente no hay problema. Como no te puedo hacer nada, como te puedo hacer una diarrea. Ahí estamos, ¿viste? Por eso, yo voy a explicar pasito a pasito, porque
eso es importante, porque no es posible que produzca ningún efecto colateral.
No. El problema del aceite de coco, ¿sabes cuál es? Que si uno toma de más, te vas a encontrar con un problema. ¿Por qué? Pues yo voy a decir, yo come bien y se manda otra cucharada. No, porque resulta que el aceite de coco, como mata los hongos, los virus, la bacteria, y desprende tóxicos internos cuando se te mueren, porque el bicho se te pone encima tuyo, está dentro tuyo, te puede causar un montón de cosas, porque acordate que la toxina cae encima tuyo. Entonces, ¿qué te puede producir? Y dolor de cabeza, picazón en el cuerpo. ¿Viste que uno dice que tengo todo picazón? Bueno, porque está lleno de cándida.
Pero entonces, antes de ingerir aceite de coco, ¿es bueno que haga una consulta médica? No. ¿Que no lo compre por su cuenta? ¿O lo puede ir y comprar
lo
por su cuenta?
Lo puede comprar y yo te digo ahora cómo lo tiene que usar para darse cuenta. Porque vos fíjate, puede tener mucosidad en las fosas nasales. Me parece como un lagrimeo de las fosas nasales. Sí. Chorrea moco. Cefaleas, diarrea, dolor muscular, picazón en el cuerpo. Porque, repito, estos bichos mueren dentro de uno. Pero vos fíjate una cosa, que no quería dejar colgado algo del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es frío. Hay que reactivar el metabolismo. Y justamente, para reactivar el metabolismo, es el aceite de coco. Y como se reactiva el metabolismo, se consume la grasa. Y si se consume la grasa, vos adelgazás. Y si adelgazás, te puede poner la bikini. No, vos no, Antonio.
No, bueno, por suerte no me lo aclaraste.
No.
Porque el programa anterior hablaste del magnesio. La bondad del magnesio, que la verdad que sorprendente, porque hubo mucha gente que después llamó preguntando, que alguna vez vamos a tener que repetir el tema.
Muchos tipos de magnesio.
Y ahora el aceite de coco. Son productos naturales. Estamos hablando de volver a las bases, ¿no? En definitiva.
Sí. Sí.
Estos productos naturales que se pueden conseguir, pero que también tienen que tener una dosificación, como vos decís, no se tienen que pasar porque algún efecto colateral pueden tener. Son más los beneficiosos que los efectos colaterales, pero no debería la gente usarlo en dosis exageradas.
A veces la gente se confunde con las cosas y uno habla y dice, por ejemplo, hace una mezcla y dice, me dio vitamina B3. Y me estoy saliendo un poquito del tema para que entiendan la diferencia. Y la vitamina B3, vitamina B3. Pero resulta que de repente dice, a mí me dieron niacinamida. No, esa es fabricada. La vitamina B3 es la niacina, no la niacinamida. Aunque es lo mismo, es diferente, una fabricada y otra natural. Eso también, como doy un ejemplo, lean bien los prospectos. Como dice, yo tomo tansulosina de noche. No. Tomalo de día, lean el prospecto. Porque la tansulosina puede producir problemas cardíacos si uno ya tiene antecedentes. Entonces, si te agarra un paro, te agarra algo de noche, va a ser mejor que no lo tomes la tansulosina de noche. Tómalo de día. No te cuesta nada tomar a las 7 de la noche en lugar de a las 12 de la noche. Pero como nadie lee los prospectos, o algunos otros que dice para la próstata, y chiquitito dice que te lo dan para que no tengas cáncer, pero en letra muy pequeña dice puede producir cáncer. Fíjense lo que produce. Porque algunos médicos se van de boca y dicen, te están dando para hormonas femeninas, o te están dando... ¿Cómo? Yo no sabía eso. Y dejan de tomar la medicación, hay que ser cauteloso cuando uno habla con ese tipo de cosas. Porque después le hacemos un daño al paciente porque andaba bien con la medicación. Ojo con eso, que a veces se mezclan los medicamentos. Lo del hipotiroidismo es muy importante. Yo creo que la gente tendría que empezar, primero a dejar el flúor del dentrífico. Usar sin flúor, es lo que yo recomiendo. Y si no, bicarbonato con agua. Pero el flúor anda muy bueno. Un día vamos a hablar también de diabetes, porque diabetes está muy bueno, porque la gente preguntó, ¿qué tiene que ver la diabetes cuando tengo alta y cómo hago para bajarla? Entonces digo, mira, con acupuntura se hace esto, con medicina se hace esto, con lo clásico, que está la medicación clásica nuestra, que damos nosotros la alopática. Pero está también la medicina naturista y está también que hago con el vinagre de manzana. Todo eso es también para la diabetes.
La diabetes, ¿qué tema? Porque realmente los distintos tipos de diabetes y la afectación que produce la diabetes es una enfermedad madre de otras enfermedades.
Sí.
Que también, como el tabaquismo que mencionaba antes, produce tantas lesiones y está dentro de los 5 o 6 factores de riesgo más importantes que sufre la población. Y que son causa, es que, a veces no causa de muerte, pero sí causa de discapacidad
en
corto plazo.
Sí, yo entiendo lo que... ¿Viste cuando se caen los aviones? Uh-huh. El avión se cae, no por una falla, por una serie de fallas. Y la última, se cayó el avión. Porque nadie lo revisó. Uno. Segundo, porque había una falla. Dos. Tercero, porque no la vieron en el tablero. Cuatro, no la supieron resolver o no entendieron lo que querían decir. Y quinto, te caíste. O sea, una serie de errores, falla,
que caída. Llevaron, que tuvieron como consecuencia.
Y lo mismo pasa con los pacientes. Mira, yo tenía un paciente obeso y me dijo, venía con una bolsa muy grande. Él venía, digo, pero bueno, no te veo muchas ganas de bajar de peso, porque estás en 125 kilos. Y yo trato de llevarte, pero veo que no estás mejorando. Lo que pasa es que mi novia me dice que venga. Yo no quiero venir. Entonces, si no te sirve. Y dice, ah, bueno, me deje ir rápido. Y dice, sí, pero si no te quieren decirle adelante que te vuelvan el dinero, paciente privado, que te vuelvan el dinero, y no te puedo seguir atendiendo, no te voy a sacar el dinero por eso. Entonces, me dice, ah, bueno, qué fabuloso, porque vi el Big Mac, viste las, bueno, no quiero dar marcas, viste los patis,
sí,
que venían dos, tres patis,
sí,
juntos,
sí,
y me lo compré y no estoy esperando el momento para llegar a casa a comérmelo, porque lo vi, no me lo puedo...
Bueno, vos estás introduciendo temas hoy a la tarde que son para debate de varios programas, ¿eh? Porque obesidad,
y me gustaría invitar a otros profesionales que vengan, los invito a que vengan y podamos charlar de algún tema en especial,
tema,
porque
obesidad,
eso tiene que enriquecerse,
claro,
esto. No soy vos, yo solamente.
A ver, ¿estará de acuerdo con que la obesidad recién en estos años se está reconociendo como una enfermedad? Porque en realidad se decía sobrepeso. Se decía que uno tenía unos kilitos de más y los llevaba adelante, y no se sabía con certeza, porque no había evidencia científica, del daño que produce la obesidad. Hoy, los problemas metabólicos, la inflamación metabólica que produce la obesidad por sí sola pasó a ser uno de los factores de riesgo más importantes. Mira si es real lo que decís.
Mirá,
y la gente no toma conciencia.
Yo en el consultorio, al principio estaba en un solo consultorio, ¿viste? Que siempre empieza uno en la casa y después termina en cualquier otro lado trabajando, ¿no? Yo tenía un mapita que decía cada órgano cómo afectaba la obesidad, y uno de ellos decía, tengo acidez o tengo reflujo y no sé por qué. Claro, los ángulos empiezan a cambiar. Y cuando todos los intestinos, te dormís de noche y te falta el aire, te terminan hasta el pulmón y te aprietan el pulmón porque todas las fases intestinales suben porque estás acostado y sentís que te estás muriendo. Entonces me despierto a medianoche y no sé por qué. Bueno, porque el cuerpo dice, te estás por morir. Levantate porque ya no tenés aire para respirar. Dejá que bajen los intestinos y el pulmón se puede desplegar. Eso puede ampliar la capacidad respiratoria. A veces uno pierde, y pido disculpas, uno a veces pierde el idioma académico de tanto de hablar con la gente para tratar de explicar, y a veces nos pega y no lo podemos sacar de un día para otro. Pero
estos temas que estamos conversando son temas que diariamente nos plantea la gente en el consultorio, son temas de todos los días, son temas de conversación permanente, y a veces no están bien esclarecidos, y yo creo que para lo que sirve este programa es de pronto que uno puede charlar estas cosas en estos términos, no técnico, porque creo que el término técnico que muchos colegas pueden utilizar en el ámbito radiales o televisivos, a veces no se entiende muy bien, y la gente ¿cómo termina? ¿Buscando qué cosa? Buscando en Google. Y Google es una herramienta, ahora la inteligencia artificial, son dos herramientas que yo no sé si van a favor del médico, porque ahora la gente cada vez sabe más de muchas cosas, o está enterada de muchas cosas más, pero lo que le decimos y le recomendamos siempre, por lo menos yo lo hago con mis pacientes, que la información que aparece en las redes, que aparece en los buscadores, es información que a veces no tiene una adecuada evidencia científica. Ojo con esto, porque hacia nosotros, que nos lleva años en distintos congresos médicos de todas las especialidades, traumatología, cardiología, neurología, reumatología, etcétera, ponernos de acuerdo en los consensos que se hacen para determinar qué enfermedades son las más importantes, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento nuevo, cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos, y en definitiva ponernos todos de acuerdo. Imagínense si uno va a Google o a la inteligencia artificial buscando esto. Es, yo creo, un tema para discutir.
Vamos a un corte y después le digo cómo usar el aceite de coco y lápiz y papel. Le voy a dejar un jugo verde para que se lo hagan para mejorar. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there...
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica médica, cardiología, apto físico, prevención cardiovascular, traumatología, psicología, nutrición, diabetes, sobrepeso, obesidad, laboratorio, radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. Andrea Estilo Color. Corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina y cauterización. Avenida San Juan, 3860. Turnos y consultas al WhatsApp 11-6284-8192. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 66 02. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18, Barrio Chacabuco. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.
Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882, Recoleta, frente al Alvear Palace. Bueno, ahora sí, lápiz y papel. El aceite de coco es útil para bajar de peso y realmente funciona. Debe utilizarse en forma adecuada. Se comienza con una dosis no alta. No alta, ojo. Usted tiene que comenzar con una cucharita de café, luego con dos y luego una cucharita sopera, porque serían tres cucharitas de café. Algunas personas no hacen absolutamente y no tienen absolutamente ningún inconveniente. Y hay otras personas que sí, que tienen dolor, diarrea, dolor muscular, etcétera, tienen que acostumbrarse. Pero siempre les recomiendo no comiencen dosis alta. Eso es importante. Voy a mandar un saludo muy especial a un amigo que dijo, estás dando clase por radio, me dice. Claro, él viene al consultorio y trae otras personas y siempre hablamos, ¿viste? Porque yo no soy el médico de los 15 minutos. Algunos me quedo más, otros menos, pero los atiendo hasta que se va el último y me voy yo. Ese amigo se va a estar en Georgie. Él era, o es todavía, creo, de la Sociedad Argentina de Escritores. Era el director de Avellaneda. Así que te mando un fuerte abrazo y, bueno, espero invitarte un día que vengas y podemos hablar de algunos temas, porque vos sabés que yo también escribo, y escribo libros de poemas y algunas novelas, etcétera, y está bueno que podamos charlar a otras cosas, porque la salud implica muchas cosas. Vos fíjate que para tener salud, yo siempre le digo, tenía un conocido que dice, ya me jubilé, ya no hago más nada. ¿Y qué hacía vos, contador? Digo, mira, si vos no sabés escribir, no sabés pintar, no sabés hacer otra cosa que no sea contador, y apagás lo único que sabes hacer, te queda todo lo demás, la nada. Así que dejá de hacer y empezá a enseñar a tu nieto a hacer la numeración. Porque si le quitas lo que sabe hacer, no te queda nada. Es como aquel que dice, me peleo con los amigos, ¿qué te queda? Bueno, es fácil entender qué es lo que te queda, ¿no? Bueno, Antonio.
¿Alguna receta magistral ibas a dar?
Ah, la estaba esperando vos, ¿eh? Sí, claro, la estabas esperando. La vas a hacer.
Estoy con la
pizza. Te vas a comprar una juguera.
Estoy esperando que des esa receta que prometiste. A ver.
Bien. Mirá. Un jugo verde es una manzana verde trozada. Me repito. Puede ser juguera o licuadora, pero la juguera es mejor. Entonces, una manzana verde cortada, espinaca, kale, apio, pepino y un trocito de jengibre. Acá sí es para darle un poco de sabor y un poco de energía. No es tan específico pulmonar, etcétera, como hemos dicho antes, que había que hacer una cocción, repetirla tres veces.
¿Podés repetir rápidamente los componentes?
Sí.
Porque yo no hice tiempo de copiar y no sé si la gente hizo a tiempo.
No hizo a tiempo. A mí me gusta tenerlos a veces así
bueno, prestar atención. Eso, por eso te estoy pidiendo repetirlo.
Una manzana verde.
Una manzana verde.
Trozada. Kale. Espinaca. Apio. Pepino. Y jengibre. Un trocito de jengibre. Es muy fácil. Si por alguna razón no lograron copiarlo, pueden llamar a el 115-048-4771. ¿Cuál es que dije, Antonio? ¿Lo puedo repetir?
¿Los componentes?
El teléfono.
115-048-4771.
Perfecto. Viste que lo copiaste.
Y no tomé el jarabe de jengibre todavía.
Y no tomaste el jarabe de jengibre.
Increíble.
Espectacular. Tengo que agradecer acá al muchacho de la pecera, que realmente está portando excelente. Estamos cambiando algunas cosas, más música, menos música, viste, Frank Sinatra no se va, Frank Sinatra se queda, y creo que estamos cada vez mejor, la gente sigue llamando, y la verdad que pensé que no iba a ser tan interesante, pero la verdad que uno se abre y siente que las cosas pueden funcionar. Siempre hay una oportunidad. Así que espero que les haya gustado el programa y lo espero para el próximo programa. Seguramente hablaremos de los temas que ya hemos dicho antes. Así que les deseo que tengan un hermoso día y toda la semana mucho mejor. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.
Muy amable, gracias. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled.